Bienvenidos a esta edición de Día Martes con Nicole Rodríguez, a quien veo en muy buenas condiciones.
Física, sí, hoy día salí a trotar y está bien mi tiempo, está muy bien.
Qué bueno. Yo no salí a trotar, como te habrás imaginado. Cuando salgo es para abrir una cerveza en algún lado. Bueno, estimados amigos, vamos a partir con cuestiones relativas a al plebiscito de salida, a la proposición constitucional, todo lo que rodea eso. Y por supuesto partimos con Nicole viendo la última encuesta, donde vuelve a separarse el rechazo del apruebo, el rechazo según esta encuesta de Plaza Pública, o sea de CADEM, ¿no es cierto? No me equivoco, el rechazo tiene 46% de preferencia y el apruebo 37%, la diferencia por lo tanto son 9 puntos, vuelve a separarse. En la vez anterior se acercaron en esa encuesta a 3 puntos de distancia, ahora se vuelven a separar. Y estas cifras que se han mantenido, más o menos se ha mantenido esta distancia, siempre el rechazo por encima, Nicole, casi siempre alrededor de los 10 puntos, a veces ha sido 12, a veces ha sido 9, como ahora, otras veces bajó, pero en general se mantiene por encima muy significativamente. Eso, más otras señales, como yo creo que es lo que dijo esta señora Rincón, hablando de la libertad de acción, y ahora se suma a esto, tú debes tener tu propio análisis, el hecho que Bachelet anuncia que no va a ir a la ceremonia en que se lanza oficialmente este asunto de la proposición en la Convención Constitucional. Estas señales y otras que quizás no tengan mucha relación, pero me suenan a que se ha ido instalando no solo en las empresas de encuestas, sino que en los incumbentes políticos, la idea de que es el rechazo el que gana de todas maneras.
Fíjate que no es lo que hace la encuesta, es algo que es para analizar. Sí, efectivamente el rechazo y el apruebo se están distanciando de nuevo. Tuvo 2 semanas... en el cual acortaron la distancia, varios lo relacionan uno con el presidente Boric y su gobierno desplegado en la cuenta pública, desplegados en esta gira internacional en Canadá y en la Cumbre de las Américas, con estas cosas que te visten de presidente, que te visten respetuoso, serio, capaz, etc. Y además porque de a poco también ha ido desapareciendo los constituyentes de escena, ya quedan muy pocos plenos. Ahora, analicemos algunas cifras porque de acá va a derivar nuestro análisis, Fernando. 11% quiere la propuesta de la Constitución tal cual como está. Ese 11% no ha variado. En relación al porcentaje de los que aprueban, siempre ha sido un 11%, 10%, un 12%, pero no ha variado principalmente el que le gusta la Constitución como está. Todo el resto son cifras de personas que proponen aprobar para reformar, por ejemplo, un 35%, o que se inclinan por otros procesos. Por ejemplo, un 30% se inclina por abrir un nuevo proceso, de los que rechazan, eso sí. Y mira qué curioso, también un 18% subió, alrededor de 2 puntos, 18% de las personas se inclinan por mantener la Constitución tal cual como está. Y todavía existe ese 17% indeciso. Ahora bien, varias cosas. La cifra de quienes creen que va a ganar el apruebo sigue siendo mayor a quienes creen que va a ganar el rechazo. Y eso es lo curioso, un 50% cree que va a ganar el apruebo, versus un 43% que subió en todo caso 4 puntos, que cree que va a ganar el rechazo. A esto yo le puedo agregar otra cifra de encuesta que yo reviso en la semana, porque esta sale los lunes, de por ejemplo que un 55% de personas cree que la nueva constitución, la que están proponiendo, no va a llevar al país por un buen camino. Entonces, la pregunta vuelve a surgir, la respondimos el lunes pasado, Fernando, el martes para nuestros auditores. ¿Por qué a pesar de todas estas cifras de las encuestas, donde los números dan por ganador con más o menos distancia el rechazo, no solamente eso, sino que todas esas preguntas que podríamos llamar o agrupar en emocionales, es decir, usted cree que esto es bueno, usted cree que esto va a conducir a la paz, etcétera, todas esas preguntas se responden mayoritariamente negativas? Entonces, ¿por qué el 50% cree que va a ganar el apruebo, yo creo que hay que volver a darle una vuelta. Y voy a agregarle más cosas, no le quito de lo que hablamos el lunes pasado. Uno, porque para la izquierda esta es la batalla de las batallas, y cuando se trata de batallas uno dice, bueno, ¿qué herramientas van a utilizar? ¿Qué subterfugios van a utilizar para poder hacer que finalmente gane el apruebo? Dos, se le tiene confianza a las campañas que hace la izquierda, porque en general se critica mucho a las campañas de la derecha. Ahora, el rechazo no está asociado principalmente a la derecha, eso es parte de la campaña de querer asociar el rechazo a la derecha. Claro, hay un bloque político entero que rechaza, que es Chile Vamos, que es de centro derecha, pero la campaña no necesariamente va a derivar de ahí. Ahora, en general sí se tiene mucha más confianza en las campañas que levanta la izquierda, porque logran sintonizar, logran apelar a esas emociones que a lo mejor hacen levantarse a las personas, o a ese 17% indeciso a votar por el apruebo. Además, se tiene confianza en los recursos del gobierno. ¿Cómo tú compites con el gobierno, sus ministerios, esa famosa prescindencia que no va a existir? Porque no solamente hay algunos ministerios que por ahí mirando alguna información tienen a su gente trabajando por el apruebo, sino que también hay municipios que han mandado a hacer merchandising con el apruebo. Los gremios, por ejemplo, como el Colegio de Profesores, mira, que están tan preocupados de la educación que mandaron un comunicado que van a trabajar por el apruebo, no por la educación, sino que por el apruebo. Entonces, es muy fuerte la avalancha de todos estos grupos, que generalmente son los grupos que hacen más ruido. Y voy a poner en el último lugar, ¿cuánto es la confianza que se tiene en el sistema electoral? Yo creo que hasta el minuto no hay indicio de las elecciones que ha vivido nuestro país en democracia, que nuestro sistema electoral no dé el ancho. Pero es tan polarizado lo que está el país, y es tanta esta situación de que es el todo o nada, que entonces sí se puede levantar suspicacias desde el electorado y creer que, a pesar de que las encuestas arrojan que gana el rechazo, pero igual creer que va a ganar el apruebo, Fernando.
Bueno, tú ya contestaste tú misma la pregunta que te hiciste. ¿Qué puedo agregar? Claro. O sea, hay una distancia bastante grande entre lo que uno quiere que pase y lo que uno va a hacer y lo que uno cree que va a suceder. Son cosas distintas. Uno quiere que pase tal cosa, pero uno quiere que gane el Colo-Colo, pero teme que gane la Chile, cosas como esas. Y todo lo que tú dijiste se resume en una palabra: intervencionismo. Mucha gente tiene la sensación, efectivamente, que va a haber aquí no solo una avalancha publicitaria, sino que va a haber una intervención fraudulenta en el cómputo. Hoy día, por ejemplo, y creo que tú también y otros deben haber recibido Twitter en que se pone un manto de sospecha sobre una supuesta licitación del Estado. Incluso yo vi un facsímil del papel del contrato para una empresa informática que procesaría los datos. Supuestamente esa empresa tiene una relación con una empresa que es muy, muy sospechosa, la cual hablamos mucho el año pasado, una empresa, entiendo que es brasilera, o de Brecht, me parece, no sé. Entonces, hay gente que desea rechazar, que van a rechazar, pero tienen miedo a que se esté preparando un fraude monumental. Yo la otra vez conversamos de esto, e incluso algunos me tergiversaron y dijeron que yo estaba anunciando que iba a haber. Lo que yo dije es que me están diciendo que va a haber, y lo insisto ahora, hay mucha gente que me lo dice. Algunos tienen datos, otros tienen solo sospechas, pero detrás de eso está siempre el temor de que aquí hay gente como el señor Tellier, que dijo que Frentón está la madre de todas las batallas, que van a hacer cualquier cosa, porque como dijo algún columnista, todo vale. Cuando uno se enfrenta a una persona que tiene una creencia absoluta en que las cosas tienen que hacerse de tal o cual manera, uno, en la misma proporción, teme que esa persona está dispuesta a usar cualquier medio. Y yo lo comprendo, porque cuando uno tiene un fin absoluto, los medios, por terribles, por perversos, por chuecos que sean, parecen que deben ser aceptados por el bien superior. Y yo creo que en esa actitud mental hay mucha gente, no solo en el Partido Comunista, hay mucha gente en los medios de comunicación, en el gobierno, en la moneda, dentro de la moneda, en todas partes, y quizás dentro incluso de los organismos que van a gestionar las elecciones. Y esa suma de miedo, la suma de todos los miedos, como en esa película, es la que hace pensar a la gente, bueno, yo voy a votar rechazo, mi vecino va a votar rechazo, toda la gente que yo conozco va a votar rechazo, pero estos gallos van a hacer trampa y van a ganar. Yo creo que por ahí va la cosa.
Hay un factor que nos juega a favor de las elecciones, y es que no tenemos voto electrónico ni voto a distancia. Ambos factores han sido causal de deslegitimación de varias votaciones, incluso en Estados Unidos, donde después de la última elección donde perdió Trump y ganó Biden, se mostraban algunos videos que uno nunca sabe si son falsos o reales, de gente acarreando votos por el buzón del correo, etcétera. Creo que si bien Chile nos ha adaptado a esas tecnologías, a mí me parece lo correcto, porque aún esas tecnologías como el voto a distancia, incluso correos, ¿qué fidelidad, qué credibilidad te puede dar, por ejemplo, mandar un voto por correo? Entonces, creo que aún Chile tiene la gracia, tiene la fortaleza de que no nos hemos abierto a ese tipo de votación, por lo tanto, todavía corren los apoderados de mesa, el voto alzado con cámaras prendidas ahí de televisión, con observadores, y creo que eso juega a favor de las elecciones chilenas.
Claro, pero eventualmente esas cosas van a dar a una caja negra, que es donde se procesan todos los resultados en las mesas. Es más difícil, pero llegado el caso se puede intentar. Ahora, yo vuelvo a repetir, a mí no me consta, no tengo un dato sólido, un dato duro, como dicen tus colegas. Simplemente repito, el dato duro es que me dicen que va a haber, o que se está preparando, o que es posible un fraude gigantesco, porque hay sectores en la izquierda, si no toda la izquierda, gran parte de ella, que piensa que se juega algo demasiado importante para dejarlo simplemente a la voluntad de nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, que no sabemos nada. Ellos son los iluminados que saben. Si no quiere que ponerle la inyección, se la ponemos a la fuerza. Un poco eso. Antes de continuar, estimados amigos, dos cosas. Una, ya estamos en los últimos días, el 24 es la rifa, el sorteo, para juntar fondos para este niño Renato, esta guagua, ¿no? Un niño todavía, que necesita a la familia mucha plata para el tratamiento de su atrofia muscular espinal. Si eso no se trata, simplemente este niño se va a morir. Esta guagua. Así es que espero que estén saliendo los datos a mi derecha y que esté operando ese sistema para que usted se compre por lo menos un número. Son 5.000 pesos, amigo, que son 5 lucas. Es lo que gastan cualquier tontera por Renato. Y otra cosa es la exposición de nuestra amiga aquí de la familia, la Laila Javilio, una escultora muy talentosa, que es muy versátil, hace cosas grandes, chicas, de una manera o de otra, de fierro, de palo, de todo. Está llena de genio y está poniendo sus obras en forma masiva en el local del Goethe-Institut, que está en Holanda 100, Comuna y Providencia, 40% de descuento para los seguidores. Si usted no haya que regalar a esa de matrimonio y ya no quiere comprar la típica lámpara de velador o los típicos regalos que hace todo el mundo, juego de cuchillería, que todo el mundo recibe como 50 cajas de juego de cuchillería, ¿qué tal una obra de arte? Pues vaya a Holanda 100, Providencia, y va a encontrar de todos los tamaños, de todos los materiales y desde luego de todos los precios. Son todas obras súper interesantes, que en la casa tengo un par y le puedo asegurar que es agradable de vez en cuando uno está en su propia casa, mirar algo bonito, algo hermoso, algo bello, que va a sugerirnos pensamientos, emociones. En eso consiste el arte. Así es que Holanda 100, Laila Javilio, desde las 8:30 hasta las 6:00 p.m, o sea, todo el rato que está abierto el local del instituto. Continuamos, pues, Nicole.
Continuemos. Mira, para no dejar la encuesta todavía, vámonos con otra de las cosas que se preguntaron, y es la aprobación y desaprobación del presidente Boric, porque coincide con los 100 días. Tú sabes que esa famosa frase que se acuñó en Estados Unidos, los primeros 100 días que marcan el resto del gobierno. Yo creo que no, porque
es una tontería.
No es así, no son los tiempos, son tonteras y son eslogan. No son eslogan, son esa frase de la política que
son clichés mediáticos, de los cuales llena tu profesión. Es un almacén de clichés. Es como decir el espectacular balacera, son los 100 primeros días. Es la misma cuestión nomás.
Claro, pudo haber sido de otros tiempos, a lo mejor, no lo sé. La desaprobación del presidente Boric, 40%, Perdón, desaprobación 54%, 6 puntos más, y la aprobación 40%, 4 puntos menos, y la conclusión en las encuestadoras es que este es el presidente con la más baja aprobación de sus primeros 100 días desde el retorno a la democracia. Ahora, claro, varios análisis se han hecho preguntándole a algunos partidarios de su gobierno, a algunos senadores, a algunos diputados, qué análisis hacen de estos 100 primeros días del gobierno y su baja aprobación. Entonces, en general, para no irme específicamente con alguna respuesta, se habla de lo difícil que ha sido la instalación, de que sabían que no, que iba a ser complejo, que heredó problemas. Yo acá quiero hacer un punto. El problema del presidente Boric y su gobierno no es que los problemas hayan sido difíciles, es que no ha enfrentado los problemas. ¿Cómo podemos evaluar a un gobierno que no ha iniciado nada todavía y ante las urgencias que se han ido presentando responde de una manera improvisada? Y urgencias que no salieron de la nada, urgencias que cualquier gobierno pudiera haber previsto que se le iban a plantear asumiendo el gobierno, porque la violencia y el orden público ya lo arrastraba Sebastián Piñera, efectivo, pero sería muy ingenuo pensar que ellos no iban a tener que enfrentar aquello. La crisis en la educación, producto de los encierros de 2 años, ni siquiera me estoy refiriendo a la violencia, los liceos emblemáticos, sino que acá estamos hablando puntualmente de educación. Nada, ningún proyecto. Al contrario, a la primera, que tuvieron un problema con la saturación de camas por el aumento de los virus respiratorios, cerraron los colegios, no saben qué hacer. ¿Qué pasa con la inmigración? ¿Qué pasa con la Araucanía, que dijeron que iban a cambiar las cosas? Porque siempre repiten esta frase de Einstein, el que hace siempre lo mismo, consigue los mismos resultados, por lo tanto hay que cambiar la manera de hacerlo. Y uno dice, bueno, perfecto, qué inteligente, muy bien Einstein, pero ¿cuál es su proyecto con la Araucanía? ¿Cuál es su diseño para enfrentar la violencia y a la vez traer la paz? Ninguno, ¿no? Por lo tanto, ¿me pueden hablar de dificultad? Sí. El tema es cómo ha enfrentado esa dificultad. No ha hecho nada. No quiero decir nada para no ser injusta, pero no ha presentado nada. ¿Cuál es el programa de gobierno? Si alguien me lo puede decir. Y en dos, que lo voy a analizar después, Fernando, es la gestión. Es la capacidad de su gobierno, la capacidad de las personas que contrató, la capacidad de las personas que llevó a la moneda, a los ministerios, a la subsecretaría y hacia abajo.
Eso lo hemos hablado, ¿no? La calidad humana que finalmente te pone un límite a todas las acciones. Ahora, tú mencionaste por ahí una frase que no es tuya, sino que es de esta gente, en el sentido de que las cosas que siempre son, se hacen la misma, el resultado es el mismo. Bueno, si el resultado es bueno, estupendo. Yo cada vez que tengo dolor de cabeza tomo una aspirina y el resultado es bueno, se me quita el dolor y por eso la sigo tomando. No se me ocurriría la estupidez de decir, no, yo no voy a tomar más aspirina porque cada vez que la tomo se me quita el dolor. Voy a tomarme un vaso de una naranja mejor. Eso hay que ser muy necio, ¿no es cierto?, para no examinar lo que se está diciendo. Ahora, respecto a lo de las urgencias que tú mencionabas, son urgencias para ti, para mí y para muchos chilenos, pero no son urgencias para ellos. Ellos no vinieron a reparar cosas que están fallando y las van a reparar conforme a lo que nosotros consideramos, a lo que muchos chilenos consideran lo correcto. Ellos no vinieron a reparar, sino vinieron a demoler un esquema social, para decirlo brutalmente y en forma clara, digamos, en blanco y negro, si ustedes quieren. Ellos no vinieron a perfeccionar o arreglar el vehículo tal como funcionaba, vienen a desarmarlo para fabricar uno nuevo. Y por eso que están esperando, como tú mismo lo has dicho muchas veces, están esperando la nueva constitución, si es que la aprueban, porque ese es su programa de gobierno. Ahí empezarían a hacer cosas. Tendrían el apoyo jurídico que les permitiría avanzar poniendo un freno a cualquier institución o grupo de chilenos que quisiera parar eso. Dirían, no, pues, esta es la constitución que el país aprobó, así que déjenos seguir adelante. Y en cuanto a cosas que no tienen que ver con la estructura básica del país, o sea, por ejemplo, el tema salud, bueno, eso no les importa porque ellos no llegaron a eso, como te digo, no llegaron a resolver problemas ni a reparar problemas. Ellos llegaron a cambiar el país. Por lo tanto, para ellos, y esto uno lo ve en revolucionarios en todos los procesos, para ellos eso es marginal. O sea, efectivamente no han pensado en eso. En algunos casos dejan que las cosas sean se hagan como se hicieron con Piñera. En otros casos, ni siquiera eso. En otros casos no dan pelota. Yo creo que el tema de la salud está clarísimo. Piensa tú, acuérdate lo que dijo Boris en su discurso a la nación toda, de que Piñera lo había hecho bien. O sea, estamos continuando cosas que hizo Piñera en materia de salud, otras las están haciendo peor que Piñera. Piñera las hizo bien. Esa no es la tarea de ellos, ¿no? Nunca nos olvidemos que ellos no vinieron a gobernar, a reparar fallas, a perfeccionar instrumentos jurídicos, a una continuidad con algunos cambios aquí y allá. Ellos vinieron a una transformación profunda, así, lo dicen ellos mismos. No hay que equivocarse nunca con esta cuestión. Entonces, por eso cuando le hacen reproche a la Siche, o al de más allá, o al de más acá, como si no supiera lo que hay que hacer, si lo sabe perfectamente. Lo que ella quiere hacer es echar abajo el sistema actual, como lo quiere Tellier, como lo quiere el propio Boric, aunque disimule para no perder voto. Por eso llegó a la presidencia, porque lo supo disimular en segunda ronda.
Claro, bueno, siempre se habla y voy en la línea de lo que tú dices, siempre se habla de estas dos almas del gobierno, pero...
No hay ninguna dos almas. Hay una sola.
Hay una sola, por lo menos, que tiene mayor injerencia, si a lo mejor pueda existir algunos otros pensamientos, por ahí incluso con el mismo presidente Boric a ratos, pero en el fondo tiene una desconexión en la coalición de gobierno, tiene una desconexión con las prioridades de las personas, pero además tiene una desconexión con el Congreso, porque el ministro Jackson, que es el encargado de ser el nexo, el puente con el Congreso... No tiene una relación fluida, por lo que leía, no ha tenido tampoco una buena gestión, no ha formado puentes, no ha formado diálogo, el diálogo que tanto le gusta al gobierno. Por lo tanto, en los tres frentes, este gobierno, sus primeros 100 días, volviendo a la frase cliché, tiene una desconexión total. Es como que la moneda estuviera trabajando así como encerrada en una especie, bueno, de búnker.
Están desconectados de nosotros, pero están conectados con su propio programa, con sus propias ideas. Una vez más, y que no hay que olvidarlo. Claro que están desconectados nosotros. Claro que no saben qué hacer. O sea, no es relevante este tipo de situaciones para ellos. Ellos están esperando su constitución. Para ahí tú los vas a ver. Si gana la prueba, ahí lo vas a ver entrar en acción. Ahí vas a ver cómo cambia el ritmo. Tú mismo lo dijiste la otra vez. Si es así, es evidente. Tú mismo lo dijiste. Cambia el ritmo porque ahora tenemos programa. Ahora tenemos apoyo jurídico. Ahora nadie nos puede... decir nada, ahora vamos a entregar la Araucanía, ahora vamos a acabar con esto, vamos a terminar con las ISAPRE, vamos a terminar con la AFP, vamos a hacer todo para adelante. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo de la Constitución aprobada por todos los chilenos, así que nadie es chiste. Antes de eso, ¿qué van a hacer? Pues están como en la antesala, están como en una antesala. En una antesala tú no haces nada más que hojear revistas viejas, de repente mirar la pantalla del celular, y no haces nada. Porque no es eso lo que tú fuiste. La antesala es una etapa previa a lo que tú realmente fuiste, a que te saquen las muelas. Entonces, en este momento el gobierno está esperando que le saquen las muelas, o sacárselas a los chilenos más bien, sacarnos todo, sacarnos la ISAPRE, la AFP, los ahorros, la plata, la educación libre. No nos van a dejar sin dientes si ganan.
Claro, ahora lo curioso es que si gana el apruebo, miren lo que se va a convertir el gobierno en un... Claro, puede que avancen esas grandes transformaciones, pero se va a convertir en un administrador de proyectos de ley para poder implementar la nueva constitución. Incluso si uno proyectara un poquito más para el presidente Boric, no estamos hablando del Partido Comunista ni la parte más radical del Frente Amplio o el Frente Amplio. Y para el presidente Boric, que ya mira la escena internacional como una plataforma, tú sabes que a todos les gusta... que lo levanten internacionalmente. Incluso a veces, leyendo algunos analistas, sería más conveniente que ganara el rechazo, no para avanzar en el gobierno, sino que para poder él erigirse como una figura que puede salir de una quizás nueva crisis política, que va a llegar a un acuerdo, que va a implementar reformas a través del Congreso, mucho más allá del apruebo, donde el Partido Comunista le va a pasar la planadora y Frente Amplio va a desaparecer.
Bueno, por supuesto, una vez que gane, si gana la prueba, ya casi se hace innecesario Boric, ya cumplió su trabajo, lo pueden despedir, por así decirlo políticamente. You are fired, sir, pueden decirlo. Pero no va a ocurrir. Si no me engañan las estadísticas que estudié hace tantos años, cuando hay una diferencia de 10 puntos, es, es imposible una inversión. Y si la hubiera, que ahí sí que ya para mí sería una certeza matemática que hubo un fraude, porque va contra toda la, contra todos los números. Así es que, claro. Ahora, capaz que, como tú dices, Nicole Boric, haya una partecita de él que piensa, pucha, si hay rechazo, yo voy a cumplir una misión mucho más importante, o sea, voy a cumplir una misión que ahora no estoy cumpliendo. Ahora soy simplemente un relacionador público que pone carita. Ahí sí, mi gestión va a ser importante. Capaz que haya una parte de Boric, un Boric chiquitito, ¿eh? Un Boric en miniatura, que piensa en esa, de esa manera. Oye, Nicole, mi primer bloque, si no te importa, ¿no?
No, para nada, por favor.
Bueno, amigos que quieren invertir fuera de Chile, la Cámara Chilena Portuguesa ya saben que tiene un ofertón súper interesante para quienes tienen por lo menos 280 mil euros. Sí, hay una condición pesada, pero usted puede tener esa plata o conseguirla de alguna manera. Invertir en Portugal significa invertir en un país amistoso con las inversiones, un país que es grato para vivir tranquilo y que está en plena Europa. Más que eso todavía, usted recibe un montón de beneficios. El más importante, ya saben, es la Golden Visa, que les permite a usted y familia, no usted solo, usted y toda su familia, instalarse como residentes perpetuos en Portugal. No por un tiempo, todo el tiempo que quiera. O sea, se convierte en un ciudadano que no va a tener derechos políticos, por lo menos no con esta visa, a lo mejor los puede obtener después, pero usted va a residir todo el tiempo que quiera en Portugal. Entre al sitio www.goldenvisaportugal.cl. Y continúo con Actualiza tu reglamento, otro sitio en la internet.cl, para que quienes son responsables de administrar edificios o condominios sepan con quién actualizar su reglamento, que cambió legalmente en abril de este año, y no es llegar y cambiar a lápiz, con una goma y con un lápiz, cambiar los artículos de reglamento. Es más complicado y se requiere hacerlo con profesionales como los que hay en actualizatureglamento.cl. No deje que las cosas, no chutee el tarro, porque en una de esas hay un problema en su condominio, en su edificio, y queda la crema. Yo he visto casos como eso. Y continúo con Invierta en USA, otra posibilidad de inversión, esta vez en Estados Unidos. Inviertanusa.cl es un sitio que le facilita completamente la inversión, aunque usted no sepa nada. Le ofrece franquicias, 3.500 franquicias para escoger. Le ofrece cientos de oportunidades inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos, desde Hawái a la costa este, todo Estados Unidos. Le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue créditos en esos bancos, lo ayuda a constituir empresas comerciales en Estados Unidos y puede conseguirle visa de residencia, todo en inviertanusa.cl. Para los que quieren ahora tener liquidez para estas inversiones y tienen propiedades, bueno, las quieren la liquidez rápido para hacer pronto la inversión, es el momento de ponerse en contacto con Ángel Hey, estimados, porque es el corredor más rápido de la galaxia, me consta, los extraterrestres me lo explicaron. El hombre trabaja todos los días, lunes a domingo, 16 horas al día con todo su equipo, y vende, tiene métodos muy especiales a los que yo conozco, y vende pero mucho más rápido que cualquier otro corredor. Ángel Hey. Y termino este bloque con lo que me permite estar con esta cosita de polar livianita y esta polerita suave, así de veraniega, a pesar de que estoy recién saliendo del resfrío, porque tengo Climo. Yes, sir. La mejor climatización del país para casas y oficinas. Funciona con un poquito de electricidad. No hay olores, no hay combustión, no hay dependencia del camión que reparte el gas. Nada. No hay gastos inmensos como las estufas eléctricas convencionales o el sistema de calefacción central a gas, que es todo eso con Climo. Los mejores dispositivos para hacer esto, conectados a internet, con filtro de aire, funcionan en verano, en invierno. Es decir, usted tiene el clima que quiere en la época del año que se le ocurra. Con control remoto que incluso funcione fuera de la casa. ¿Qué más se puede pedir? Miclimo.com. Madame.
Seguimos en el tema constituyente y ahora con el tema de la ceremonia final, la entrega del borrador de la nueva constitución. No va ninguno de los expresidentes de estos 30 años de un poquito más de democracia de nuestro país. El presidente Piñera, ya lo vamos a analizar, envió una carta en el día de hoy explicando un poco el ánimo de la constituyente, del proceso, y después diciendo que no iba. Michelle Bachelet, por temas de agenda, Michelle Bachelet la sacó barata porque no tuvo que explicar, porque no está en Chile y todavía no iba a regresar el 4 de julio, así que especialmente no iba a venir a la ceremonia.
En otras condiciones.
Podría venir, pero tiene unas reuniones en Ginebra. Tú sabes que siempre es buen momento de tener una reunión todavía antes de dejar el cargo. Ahora, o enfermarse, pero en este caso tiene reuniones en Ginebra. Pero yo creo que no está de más repetir algunas cosas que uno ha visto en la semana, y es verdad. Yo creo que finalmente la no invitar primero la controversia de los expresidentes, ya que sea controversia, sigue reflejando lo que el proceso constituyente ha significado en estos 9 meses, la intención de reescribir la historia desde cero, de plantear un nuevo inicio de Chile desde octubre del año 2019, porque así viene escrito el preámbulo, que aún tienen que votar, pero en el fondo es toda esta idea de que la historia comienza con ellos, desde el estallido se parte de cero y vamos camino al Edén, porque Chile para atrás es una historia incorrecta, una historia de injusticia, una historia que está mal escrita. Por lo tanto, ahí están los unos y los otros, y nosotros los buenos que estamos creyendo en la Constitución estamos llevando a Chile por el camino correcto. Por eso el rechazo a los símbolos patrios, el rechazo a la canción nacional. Bueno, concluye como empezó, y varios analistas lo dijeron el fin de semana. Pero me voy a detener entonces en algunas cositas, por ejemplo, con la carta del presidente Lago, del expresidente Lago. Ya van dos del expresidente Lago, que da a entender de que no le gusta, no sé si el proceso o no le gustó la constitución que están proponiendo. O sea, sí sé lo que quiere decir, pero no lo dice. Primero dijo que la frase, acuérdate la frase que dijo, la constitución que va a regir en caso de rechazo es la mía, no de los generales, la que lleva mi firma. Y luego esta carta llena de críticas, diciendo que su fundación intentó colaborar, enviaron textos, enviaron investigaciones, todas las comparaciones con otras constituciones, y que lo único que al final enfrentó fueron críticas, exclusión de la izquierda radical. Interesante que haya enviado una carta, después lo siguió el expresidente Frei y presidente Piñera, pero interesante, no fue por mail, no fue por Twitter, sino que la carta, porque al final la carta hace que quede un registro histórico con timbre, se recibió la carta, por lo tanto ahí va a quedar lo que él piensa. Se le alabó mucho al presidente Lago por el tono de la carta, la manera, la delicadeza de decir las cosas ironía, su nivel, su impronta, pero, y acá viene mi pero, en todas estas palabras del presidente Lagos, que tanto lo aplaudieron, llenas de significado y simbolismo, igual el presidente Lagos no ha dicho si va a votar rechazo.
Eso iba a mencionarte.
En el fondo, me imagino que la carta puede influir en los laguistas, porque acuérdense que el Partido Socialista ya dijo que iba por el apruebo, me refiero a la directiva, lo mismo que el PPD, que también es partido de Ricardo Lagos. Entonces, a lo mejor esta manera de hacer las cosas puede influir en el ala laguista del Partido Socialista. Pero si el expresidente Lagos quiere influir en el país, este tipo de carta y este tipo de simbolismo no sirve. Si el expresidente Lagos quiere influir, tiene que decir que va por el rechazo.
Bueno, yo iba a decirte exactamente lo mismo que estás comentando, que toda esta sutileza y todos estos griñaques verbales son una muestra un poco de temor y de ¿cómo decirlo? Que no quiero decir esta palabra tan fea respecto al presidente Lago, que le tengo simpatía, pero no estamos en tiempos para amarillismos, para amarillos por Chile, cualquiera que sea su versión colectiva o individual. No estamos para decir si bien es cierto, no es menos cierto, pero parece que es cierto. Se trata en este momento de ponerse en la posición blanco y negro que tiene el mismo adversario, estos que creen, quieren refundar el país, quieren construir un país a su imagen y semejanza. Entonces, todo esto piriñaque, para evitar de que lo vayan a funar, finalmente de eso se trata, para evitar que lo crucifiquen en los medios, todos los tarados que trabajan ahí, en ese sector. A mí me parece que me deteriora un poco la imagen de un estadista. Yo siempre he dicho que Lago ha sido el presidente con una visión más de estadista a largo plazo, pero le ha faltado, no se notaba en esa época porque no tenía estos problemas tan en blanco y negro, pero le ha faltado el elemento central también de todo gran estadista, que es el valor. Sí, pues, Abraham Lincoln no solo era estadista para mirar a la distancia, sino que era valiente. Cuando uno no es valiente y mira a distancia nomás, entonces uno debe dedicarse a la astrología, a hacer cartas astrológicas, pero en política tú tienes que ser valiente también. Hay que enfrentar los riesgos, sino para qué entraste a la cocina. Como dicen los gringos, si no te gusta el calor, no entres a la cocina. Es muy fácil ser político cuando están todos más o menos de acuerdo y hay un ánimo como reinaba al principio con la Concertación, de acuerdos y más acuerdos. Entonces uno podía jugarla de taquito, pero la política en sus momentos decisivos, en sus momentos donde se deciden cosas importantes, uno tiene que ser primero valiente. Si uno no es valiente, si uno está pensando en el pellejo, que no me jodan, que no me molesten, que no me llamen, que no me vengan a tontear, que no me amenacen, bueno, no sé, po. Yo lo entiendo en una persona normal. Si yo siempre he dicho acá, la cobardía es normal. Es una derivada subjetiva del instinto de supervivencia. Ok, pero los políticos se supone que son políticos porque están por encima de eso. Y si no están por encima de eso, dan un espectáculo muy lamentable. Imagínate a una persona que no sabe, que no sabe hacer algo bien y sin embargo se sube en escenario. Mejor no subirse. Yo creo que el agua ahí no fue lo suficientemente estadista, por decirlo de alguna manera. Debió decir de frente un rechazo. Y la misma crítica que le hice a la gente de los Amarillos por Chile al principio, cuando empezaron con que si pasa esto y no pasa esto otro, pero a lo mejor tal vez tendríamos que pensar en otra cosa. No estamos para esas cuestiones.
Pero Amarillos por Chile hoy tiene una campaña por el rechazo bastante importante.
Ahora sí. Te dije, después, al principio no. Sí. Al principio no. Sí. Ahora se compusieron y me alegro mucho. Pero lo hago, no sé, pues ahora, se va a componer. Vamos a ver.
Ahora, la última respuesta, y que fue la noticia del día, la respuesta de Sebastián Piñera. Decidió no ir finalmente, que era la gran duda. Algunos decían, ¿cómo no va a estar presente el presidente que abrió la posibilidad del proceso constituyente? Claro, y mira las respuestas que dieron algunos constituyentes ya una vez aprobado que fueran invitados los expresidentes. Para algunos decían que era irresponsable que se presentara Sebastián Piñera por su responsabilidad, siguen con el mismo relato, en las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el estallido, por la responsabilidad del rol del gobierno. Otro constituyente dijo, idiota, representa el sistema neoliberal que buscamos romper y superar con esta constitución. Ahí está. Acuérdate que dos veces se votó, incluso se trató de votar en las normas transitorias, que ya parece delirio, la norma cárcel para Piñera. Dos veces, algo que no tiene nada que ver.
No, pero mira.
El punto es que... Dime.
Dale nomás, después lo digo.
No, el punto es que hoy día se... abrió una pequeña posibilidad desde Chile Vamos y desde otras personas diciendo por qué se tendría que arrestar. Me parece que es la decisión adecuada porque es mucho más potente el efecto que no vaya ninguno de los expresidentes a sustentar esa ceremonia de entrega después de todo un proceso que ha sido maximalista y ha sido excluyente. Ahora, si tú me preguntas a mí, los constituyentes más radicales deberían rendirle honor a Sebastián Piñera porque fue el que abrió el proceso constituyente cuando ni siquiera existía antes una puerta para abrirlo, así que por lo tanto ha sido el gestor, autor y la firma que permitió que ellos estuvieran ahí escribiendo la constitución que querían.
Bueno, te iba a decir delante que el día de mañana, en 20, 30 años más, cuando algún tratadista escriba un libro sobre este proceso, estos años, yo creo que va a dedicar varios capítulos a examinar el talante intelectual de esta pandilla que se instaló en la convención a construir un Chile a su imagen y semejanza, no la casa de Chile, sino la choza de ellos, con ideas tan estúpidas como eso de que Piñera encabezó un gobierno represivo, cuando si hubiera sido así no estarían ellos ahí, en primer lugar. No estarían ellos ahí, ¿no es cierto? No habría habido convención. Incluso personalmente, muchos de ellos habrían sido arrastrados a algún calabozo por sus actos, por sus dichos, por lo que sea. Entonces, cuando uno ve a tanto necio, a tanto enfermo mental, a tanto Robespierre de segunda categoría, a tanto Marat, a tanto Tarao, a tanto Picante, por último también, a tantos tipos disfrazados de pueblo originario. Imaginar, o sea, el espectáculo es realmente increíble. Nosotros no hemos acostumbrado porque lo hemos estado viendo todo este tiempo, pero en esos próximos 20 o 30 años el historiador va a mirar esto con sorpresa, o sea, decir, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo un país entero pudo ponerse en manos de este atajo de Picante? Porque eso es lo que son, picantes intelectualmente, agresivos, arrogantes, prepotentes, violentos. Hay algunos de ellos que ya han hecho fama por su violencia verbal, por su prepotencia, por su acaballamiento. Es bien impresionante. Más que un libro de historia, se va a escribir un libro de psiquiatría sobre estos tipos. Y ahora voy a mi próximo bloque comercial. Lo inicio con esta editorial chilena, Edisur, que edita muchos títulos internacionales como este, autores, digamos, de valor internacional, como nada menos que Fedor Dostoyevsky. Sí, es ruso, pero no tiene la culpa de Putin. Gran escritor del siglo XIX, Noches Blancas y El Jugador son dos de sus cuentos. Es el autor del Crimen y su Castigo, no Crimen y Castigo, como dice. Es muy distinto una frase que la otra, aunque se parezcan. Dostoyevsky. Pero también tiene obras como esta, que creo que ya está en manos de mi amiga Nicole. Este libro, con así recetas es de cocina, Sabores de Chile, un libro muy bonito, muy bien hecho, buen papel, con recetas, con buenas fotos en colores, fácil, hasta yo podría hacer alguna de estas cosas siguiendo escrupulosamente las instrucciones. Yo me leo todos los manuales de instrucciones, salvo si vienen en coreano. Este libro está a su disposición en Edisur, edisur.cl, una forma de comprar los materiales, o si no está ahí disponible, en Compañía 1025, donde tiene su local. Eso era Edisur. Continúo con Autowolf. Ya saben lo que es Autowolf. Autowolf.cl es una empresa, la encuentran en Autowolf.cl, que repara la carrocería de su auto en su casa y en un día. No sé si vale la pena decir algo más, porque es una ventaja impresionante. En un día, delante suyo, en su casa, usted ve lo que están haciendo. La calidad es total. Un año garantía, amigos, no deje que su auto desaparezca por una, dos o tres semanas en un taller, usted no sabe ni qué van a hacer con él en las noches. Y pues, sí, pues. Y continúo con esta posibilidad de descansar en un lugar precioso, en un hotel precioso, que está en un lugar precioso, que es el Hotel Elun en Frutillar, que es una localidad muy, pero muy bonita, a orillas del lago Llanquihue. Es una cosa como de película. O sea, como que la pusieron como un escenario pintado, con los volcanes, con todo el paquete completo, el hotel con chimenea central, una biblioteca, rincones para leer o para jugar en mesa, bar abierto, eso es muy importante, comedor abierto, muy importante, todas las piezas con vista al lago, calientito, rico, pizzas, ¿cómo se llama esta cuestión? Jacuzzi. Sauna, jardines, y frente, usted baja unos metros, frente al Teatro del Lago, donde hace poco nomás hubo un espectáculo donde tocó esta gran pianista chilena que ya está acercándose a los 90 años, Edie Fischer, una maravillosa mujer, gran artista, estuvo con otros músicos tocando obras de cámara de Ludwig van Beethoven, y bueno, todas esas cosas están ahí en el Hotel Elun. Está todo a su disposición. ¿Y qué más? Nada más, pues vuelvo con doña Nicole.
Sí, me voy al tema del cierre de ventanas, porque es un conflicto que va a seguir escalando y ya ha crecido desde el anuncio del cierre, porque los trabajadores, la Federación de Trabajadores del Cobre oficializó que se van a ir a paro nacional. Ahora, yo tengo que decir varias cosas con respecto al cierre, que son distintas aristas que se van abriendo. Uno, que claro, varios hoy hablaban de, por ejemplo, la ministra de Medio Ambiente, algunos otros ministros de gobierno, hablando de que se necesita valentía, como el presidente Boric, para cerrar ventana, que ningún otro presidente se atrevió. El mismo presidente Boric dijo, tengo que hacer lo correcto. Bueno, esto no es un problema de valentías, de si me atrevo o no me atrevo, si para eso no está un presidente, para decir y ponerse una capa de Superman y decir yo me atrevo a saltar el río. Eso tiene que ver con que si es adecuado o no es adecuado, de si no hay otra salida. Y acá es donde empiezan las contradicciones del gobierno, Fernando. Este gobierno, bueno, varios otros, pero este gobierno ha hecho harto énfasis sobre la industrialización de este país y echándole la culpa a veces a la falta de industrialización, a los TLC y a las empresas extractivistas. Y habla de exportar con valor agregado, que me parece que como objetivo está muy bien. El tema es que hay que hacerlo, etcétera. Bueno, ventanas es un valor agregado del cobre. En esta fundición lo que se hace es fundir el cobre para poder exportarlo, para explicarlo en fácil, como lingote puro, digamos. O sea, entonces, eso es valor agregado. El resto del cobre se exporta lleno de tierra. Lo estoy diciendo en fácil para poder simplificar el análisis. Pero lo que hace Ventana es un paso más de valor agregado del cobre. Ahí es donde se hace la fundición. Entonces, es muy contradictorio que el gobierno diga que quiere industrializar el país. Incluso para que ustedes sepan y revisen, en su programa de gobierno hablaba de aumentar las fundiciones de cobre en Chile. Por lo tanto, uno puede proyectar que existía un plan o existía una idea de aumentar las fundiciones, incluyendo ventanas. Y por lo tanto, ante un problema de medio ambiente, ante una crisis de salud de la zona de Puchuncaví y Quintero, entonces la primera, cierran ventana. No es la salida más valiente, es la salida más fácil. Eso por un lado. Dime.
No te iba a decir, no, estamos de acuerdo. O sea, aquí ni la convicción ni la valentía vienen a cuento. Además, qué valiente. Eso es una frase nomás. ¿Por qué valiente? ¿Cuál es su valentía? A lo mejor lo valiente es seguir con la fundición. Ahora, voy a tomar otra arista también, como hiciste tú, una arista que no agregué, ayer la voy a agregar ahora, que puede parecerle un poco dura, hasta cínica, pero es la realidad. Se habla de zonas de sacrificio. Es una expresión nueva, y todo el mundo la repite ahora, porque todos repiten como loros sin saber de qué están hablando. Zona de sacrificio, zona de sacrificio, zona de sacrificio. Pero ocurre, estimado amigo, que Quintero hace mucho rato que se sacrificó ya. O sea, si ustedes han pasado por ahí, se van a dar cuenta que ya está eso, voy a ponerlo en blanco y negro, arruinado ambientalmente. Cada nueva descarga de gas o lo que sea no agrega nada a lo que ya se rompió, digamos, ya la losa se rompió ahí. Es muy distinto al caso cuando una actividad nueva se va a instalar en un lugar virgen. No es lo mismo. Por ejemplo, el caso de que fue también muy debatido en la época de Piñera, cuando impidió que se instalara un puerto en una zona donde hay mucha vida marina, se puede discutir si si correspondía o no, no importa, pero ahí por lo menos había la siguiente justificación. Era una zona efectivamente llena de vida, virgen, que se iba a arruinar o podía arruinarse. Aquí tenemos una zona que ya está arruinada. ¿Qué agrega un año más de contaminación de ventanas a una zona que ya está arruinada? Díganme ustedes. Así que eso de la zona de sacrificio no tiene sentido, no tiene sentido. Piensen de esa forma, si alguien llega con la idea, oiga, vamos a talar un bosque completo para instalar ahí una fábrica de chocolate o lo que sea. Bueno, ahí es otra historia. Esa zona ya está liquidada desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista humano, como dije ayer, ¿cuántos episodios que llegan a la prensa, que producen escándalos, se producen al año? ¿Uno? ¿Dos? Pregúntenle a la gente de allá si pueden o no pueden vivir en esa zona de sacrificio, como la llaman. De hecho, no solamente pueden vivir, sino que de hecho viven ahí por años, tienen sus actividades comerciales, educan a sus hijos, no es el mejor lugar para vivir, por supuesto, pero viven, tienen trabajo, hay actividad. ¿Qué van a tener ahora? ¿La zona de sacrificio va a seguir siendo una zona de sacrificio? ¿Va a seguir estando sacrificada? Fue sacrificada hace muchos años, pero la diferencia es que no van a tener pega. Mira tú, qué valentía y qué gran remedio es ese.
Mira, tú preguntabas con respecto a los episodios de intoxicación. No, solo uno de las intoxicaciones registradas en junio coinciden con el alza del nivel de dióxido de azufre, que es el principal gas emitido por la fundición. Por lo tanto, no está tan claro que sea solo ventana. Pero mira, voy a seguir en el tema de la improvisación del gobierno con respecto al cierre. Tú sabes que hace pocas semanas que la ministra de Minería, Marcela Hernando, estuvo en el Congreso hablando de la política minera del gobierno, habló de la Empresa Nacional del Litio, y anunció un plan de inversión de 54 millones de dólares para la fundición Ventanas. Lo anunció hace 3 semanas atrás. ¿Qué ocurre? Para esto es información también para nuestros auditores. Resulta que Ventanas sí cumple con la normativa chilena hasta este año, porque la normativa chilena se va a hacer más rígida, se va a hacer más exigente a partir de este año, en algún minuto este año, y Ventanas se tenía que poner al día. Por eso viene este anuncio de inversión. Ahora, desde todos los gremios, desde la Sonami y otros, han dicho que el costo de cerrar es mucho más alto que el costo de hacer esas inversiones posibles para poder continuar con la fundición Ventana. Hay planes que se pueden hacer a corto, mediano y largo plazo y el gobierno no tenía ninguna. Y con respecto al medio ambiente, Fernando, tú sabes perfectamente, porque tú lees harto esto de inversión y de innovación, hoy en día, en el siglo XXI, la dicotomía entre producir y matar el medio ambiente ya prácticamente no existe. Por supuesto que hay costos colaterales, efectos colaterales, siempre las va a haber. Pero uno puede mirar, y métanse en internet, porque yo hoy día revisé, en ciudades europeas, en Estados Unidos, hay fundiciones al medio de las ciudades, hay fundiciones en playas, donde si tú pasas por afuera no te darías ni cuenta que son fundiciones, porque le impusieron la tecnología adecuada para evitar estos episodios de intoxicaciones que no permiten a la población circular por ahí. Por lo tanto, no es una dicotomía en decir no más fundiciones, no más, porque nosotros respetamos el medio ambiente. Esto no es de medio ambiente, esto es de inversión industrial. Otras empresas en Chile lo han hecho, la industria salmonera también ha tenido efectos nocivos en algunas zonas, pero en general si se ponen al día se puede. Por lo tanto, esto es una improvisación de no tener un plan, de no saber qué hacer, y tiene un aspecto además político. Dime, porque ahí termino con el aspecto político.
Eso es, ese es el maniqueísmo de la izquierda siempre, si se expresan todo. Todas las cosas como no pueden, no son capaces de elaborar el detalle, la lógica, la matemática, las cosas y las proporciones, entonces se van a los extremos como los cabros chicos. Entonces, el capital extranjero siempre viene a explotar tus riquezas naturales. Como si todas las veces llegaran así como los cosacos, sables en mano, a robarse todo, ¿no? Como una especie de pogrom. En todo orden de cosas lo mismo. Entonces no pueden entender eso que tú estás diciendo, que la reparación del medio ambiente pasa por el desarrollo de la tecnología, la ciencia, no por discursos encendidos de la Greta Thunberg o decisiones con mucha convicción y valentía del presidente de la República. Esas son niñerías. Uno tolera esas niñerías de la Greta Thunberg porque tiene 12 años o 13, pero entiendo que el señor Boris tiene 36, ¿no? Es así mayor, es que ya se había muerto Mozart componiendo un montón de música, y no sé cuáles ha compuesto fuera. Ok, dejémoslo ahí.
Pero mira,
ese argumento lógico tuyo no les funciona. Ellos no funcionan con argumentos lógicos, con el sentido común, con ver, digamos, cómo funcionan las cosas en realidad y ver cómo operan, sino que son frases, son generalidades. No. Y siempre es no, ¿eh? No a la industria, no a la refinería, no a las empresas de esto. Siempre es un no. Y en eso se quedan. Y lamentablemente, claro, Tenemos un nonista ahora, uno de estos noes, uno de estos señores del no en la moneda, en los ministerios y en todas partes. Los no. Claro. Estamos jodidos.
El no, que también el decir ok, vamos a arreglar un problema, significa pensar, ¿no? Significa diseñar.
Eso es complicado.
Significa saber.
Significa
todo eso, y por supuesto que es más complejo. Con una ministra de minería que trabajó en el colegio médico, ¿no? Entonces.
Ah, pero perfecto. Perfecto.
Bueno, eso lo quería decir a la pasada, pero me falta el último punto, y donde veo que acá todo tiene que ver con la política y ganar unos puntos. Mira, también la decisión del gobierno reflejó una cosa que para Chile es un peso y es un lastre, y es cómo las empresas supuestamente públicas en Chile finalmente funcionan como empresas del gobierno. Ignacio Briones lo hizo notar, estuve leyendo un poquito más y me hizo todo el sentido, porque no corresponde que sea el presidente Boric el que llame a cerrar ventanas. Tampoco corresponde que sea el gobierno y el presidente Boric el que diga el que va a reubicar a los empleados. Codelco tiene un gobierno corporativo, tiene 9 directores, 6 son externos al gobierno, si bien el presidente, que en la actualidad es Máximo Pacheco, fue nombrado por el presidente Boric. Se supone que se maneja Codelco de una manera independiente al gobierno. Por lo tanto, cuando Boric dijo, le pedí al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, que asegure la continuidad de los trabajadores, es intervencionismo. Codelco debiera funcionar de una manera profesional y autónoma, no en base a decisiones políticas del gobierno. Esto es lo mismo, tú mencionaste al presidente Piñera, esto es lo mismo cuando el presidente Piñera, para bajar la termoeléctrica a Barrancones, hizo un llamado telefónico. Eso significa que las instituciones no funcionan, significa que están intervenidas por el gobierno. Por lo tanto, si queremos realmente, a propósito del borrador de la Constitución, que todo pasa por el Estado y que las empresas públicas, la empresa, esto es lo que vamos a tener. No, si cientos de empresas, si es que se llegara a aprobar, cientos de empresas con un presidente que puede hacer y deshacer. Por lo tanto, es otra de las faltas más. Y mira lo que estoy viendo a propósito de las noticias de hoy día, que el presidente Boric está encabezando las reuniones para coordinar el tema del paro nacional, ya se ve como al frente del problema. ¿Por qué? Porque lo debe haber visto como una oportunidad para aumentar en aprobación y verse como este defensor del medio ambiente con la valentía de cerrar una empresa. El único que se atrevió a cerrar una empresa que contamina a las personas. Entonces ya veo que va a ser algo que él va a agarrar como algo personal, como de figura presidencial, y vamos a ver cómo se desarrolla en la semana, porque con los trabajadores el cobre es cosa seria.
Le va a salir el tiro por la culata, como todas las veces, porque esta gente realmente, sus capacidades intelectivas no van más allá de la primera movida en el tablero. Voy a mover esta pieza, dicen. Ah, me la comieron, no me di cuenta. Eso así funciona. Voy a otro bloquecillo, estimados amigos y amigas, que lo comienzo con Compre Oro, donde usted, compreoro.cl, donde usted adivine qué puede comprar. Eso, más plata. Ambos metales preciosos, 99,9% pureza, certificados por la Universidad Católica, vienen en la forma de lingotes de distintos tamaños, hay unos chiquititos, unos más grandes, etcétera, monedas también. Es una especie de resguardo, tómelo como una póliza de seguro, usted la tiene ahí, tranquilo, sabiendo que eso no le va a pasar nada, así venga la quinta guerra mundial, en cualquier parte del mundo le van a comprar el oro y la plata. Siempre ha sido así desde tiempos inmemoriales, desde que empezó a haber circulante en la historia humana. El oro y la plata han sido valorados. Compreoro.cl, también usted puede adquirirlo en un local físico que está en el Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso. Y si tiene usted una empresa con una marca nueva, una empresa recién fundada por usted, una de las tantas nuevas pymes como la mía, a mí, que ha surgido en estos últimos 2, 3 o 4 años, es muy importante registrar la marca. Tarde o temprano eso le puede crear problemas si no la tiene registrada. Patricio Stocker, patriciastocker.com, es el bufete que se encarga de registrar, conservar, renovar, defender su marca en Chile y en el extranjero. Súper importante. Si no lo ha hecho, contáctese con este sitio, patriciastocker.com. Y continúo con Conserva tu Plan. Este es otro bufete de abogados, pero se dedican a eso, a conservar su plan de ISAPRE, para que usted siga con el plan que tiene contratado sin tener que bajarse, sin tener que pagar más. Ellos se hacen cargo del asunto, usted no paga un peso y no pasa nada, pues si no les va bien, usted sigue igual. Si gana, gana mucho. Y de hecho han ganado casi todos los juicios en que se han metido, más de 1000 casos hasta este momento. Conserva tu plan. Y termino este bloque con Entrena Inglés. ¿Quiere aprender un inglés bueno, de verdad, que le va a servir y no va a ser meramente un good morning, un good night? Entrenainglés.com, estimados amigos, es una academia que enseña este idioma tan importante con profesores de inglés, que saben enseñar y online, lo cual le garantiza a usted una potencia al curso tremenda, porque usted está solo frente a su computador, no hay distracciones, tranquilo en casa, va a aprender inglés, se lo doy garantizado.
Oye, me quedé pensando en algo menor, pero con todo todos los problemas, lo importante es que el gobierno sigue abierto al diálogo. Ah, hoy la ministra Vallejo decía que a pesar de que los trabajadores del cobre dijeron que van a paro, ellos van a seguir dialogando. Le preguntaron por el cierre de los colegios y el error que cometió, porque fue un error cerrar los colegios, y dijo que sí, que faltó diálogo entre...
Se les pega una palabra y no salen más de ella.
Pero mira, y a propósito del cierre, hoy no lo traía como tema principal, pero ¿tú sabes lo que respondió el ministro de Educación ante la avalancha de crítica? Y yo en esto me alegro, porque no se puede seguir permitiendo que sigan cerrando los colegios ante cualquier cosa, ante toda la evidencia, por lo demás. Y el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, explicó por qué los cerraron y por qué además no instalaron que esa semana de cierre sea a través de clases online. Le pregunta, bueno, por último, en vez de darla de vacaciones, ¿por qué no permitir que los colegios hagan clases online? Y dice que no se puede por las diferencias materiales del sistema y desigualdades del sistema escolar.
Ah, salió la desigualdad.
Exacto, con brechas de conectividad y equipamiento tremenda. Por lo tanto, la manera de pensar del ministro de Educación y de este Ministerio de Educación y de este gobierno es que si no pueden todos, el 100% de los alumnos, mejor que no estudie nadie.
Igualdad.
En el fondo, eso es lo que está tratando. Igualdad. Eso es lo que está tratando de decir, imagino, ¿no? Eso es la igualdad, ¿no?
Igualdad.
Yo no la conozco.
Están todos iguales sin clase. Estupendo, pues.
Exacto.
Ahí se cumplió el gran objetivo de la izquierda, la igualdad. Vamos a estar todo un día sin fondos previsionales, igualdad. Sin educación, igualdad. Todos igualmente ignorantes y necios, igualdad. Igualdad, igualdad, igualdad. Voy a componer una canción y la voy a presentar en el Festival de Viña sobre la igualdad.
No sé si te va a ir bien, te van a pifiar en el Festival de Viña. Mejor no vayas.
Mejor no me voy a presentar. No
vas a salir vivo.
Te hago caso. ¿Tienes algún otro tema que no sea de esto?
Oye, vamos por último con el tema internacional. Ya sé que estamos terminando el programa. Voy a relacionar en parte la victoria de Petro en Colombia con el tema del avión, famoso avión iraní venezolano en Buenos Aires, porque la trama es súper confusa, pero ya hay cierta información que fidedigna. Que se puede ir relatando y uno armándose un poco la trama de este avión que llegó a parar a Ezeiza. Lo cierto es que Paraguay y Uruguay no lo dejaron aterrizar allá y que alertaron al gobierno argentino que venía un avión iraní. Ahora, ¿por qué se llama iraní si se supone que es un avión venezolano? Bueno, porque estuvo 15 años en poder de Irán y sorprendentemente en Trasur, este avión de carga, apareció como propietario Venezuela hace un año. O sea, le hicieron como un traspaso. Esta empresa Emtrasur es catalogada como terrorista por las agencias de inteligencia norteamericanas y europeas también. Pero más importante es lo que traían, porque se supone que traían repuestos para automóviles Volkswagen y se entiende en esta trama confusa que existían esos repuestos al interior del avión, son los tripulantes. Se supone que era un avión de carga y venían 17 tripulantes, 5 iraníes y 12 venezolanos. Cuando todo el mundo dice, bueno, pero en un avión de carga, con suerte van 4, a lo más 5 tripulantes. Por lo tanto, acá el eje no está puesto en sí. Escondido en el avión traían drogas o armas.
Era el transporte de ellos mismos. Bien,
ellos mismos son lo importante.
Ellos son la
Mira
carga.
Otro, ellos son la carga, exacto. Mira lo otro importante de los antecedentes. Como se les pesquisaron los pasaportes y se les prohibió salir del país después de varios días que insistió la oposición argentina, porque el gobierno de Argentina no había puesto ningún impedimento para que ellos salieran, tú sabes que el pago por estacionar el avión, que se hace a diario en un hangar ahí en Ezeiza, y el pago de los hoteles de los pilotos o de los tripulantes, los 17 tripulantes, lo hacen en efectivo una persona que se acerca con mochila en mano. O sea, para que se vayan dando un poquito la trama. Y la última información que sale de Argentina es que además estos pilotos no contaban con la categoría 3, que se supone que son pilotos expertos de aterrizaje en niebla, por lo tanto, tanto así como pilotos, expertise, no lo tienen, por lo tanto, se supone que ellos tienen otra expertise. ¿Qué otro dato se supo? Que este avión, al parecer, en algunos meses atrás, sí pudo aterrizar en lo que se llama la triple frontera, donde se comparte Paraguay, Brasil y Argentina, un lugar que ha aumentado y ha crecido en crimen organizado, en drogas, armas y traspaso de personas. Y entonces, ¿por qué esto lo quiero unir con Petro? Porque todas las informaciones apuntan a que Irán sí ha aprovechado de expandir su influencia en Latinoamérica, primero a través del gobierno de Bolivia y el gobierno venezolano y cubano, donde han firmado acuerdos de intercambio de cualquier tipo de cosa, intercambio comercial, cultural, petrolero, etc. Se sabe que Maduro le abrió la puerta a Irán como un gran amigo de la nación. Se sabe que Maduro también recibe ayuda financiera de Irán. Y la expansión de Irán en el continente ha ido de la mano de la expansión de grupos extremistas que antes no funcionaban en Latinoamérica, como Hezbollah o Al-Quds, que son parte de la Guardia Revolucionaria iraní. Ahora, lo he dicho, pero acá lo repito de nuevo, ¿por qué le interesaría a Hezbollah funcionar acá? Precisamente porque, uno, se acercan a Estados Unidos, su principal enemigo, y dos, porque desestabilizan a los países aprovechando también la injerencia de la izquierda, que con este eslogan y con esta idea ideológica anticapitalista le funciona a cualquier enemigo, es decir, los enemigos de mi enemigo son mis amigos, por lo tanto, así es como ha ido penetrando de a poco Irán y ha funcionado también estos grupos terroristas que han ido aumentando su injerencia. Yo no he mencionado todavía Buenos Aires, donde han perpetrado dos grandes atentados confirmados a través del grupo iraní. Ahora, ¿por qué importa Petro? Porque Petro ideológicamente es cercano a Maduro, porque Petro ideológicamente es de izquierda radical y por lo tanto se puede proyectar que las fronteras de Colombia se van a hacer mucho más porosas para el traspaso de venezolano o iraní entre ambas fronteras y el resto del continente. Esto se trata de ganar influencia, se trata de ganar poder.
Bueno, estos regímenes son como un cáncer, son tóxicos y tú no le preguntas a un cáncer por qué se expandió del riñón al hígado y del hígado al cerebro, porque esa es la naturaleza del cáncer, es expandirse. Y estos regímenes siniestros, nacidos del resentimiento, de la envidia, del furor, del atraso, todos ellos, con un odio parido a todo lo que sea occidental, moderno, progresivo, buscan, como el tumor canceroso, expandirse para hacer el mayor daño posible. Y, por lo tanto, entran en cómoda y fácil relación distintos aspectos de este cáncer. Entonces, Maduro, que es un cáncer de Venezuela, no podía sino entrar en relación con Irán, como lo hizo con Cuba. Bolivia, a su vez, donde se instaló la izquierda también, otro tumor canceroso, también se expanden, se van unos y otros, como dice ese viejo refrán, Dios los cría y el diablo los junta, algo así. Entonces, es como una unión natural de todos estos elementos tóxicos que funcionan en el planeta ahora con los más distintos rostros, ¿no? Desde los Hezbollah, que a mí no me extrañaría, a mí me dijeron, pero esto no lo quise meter en mi libro Insurrección porque no tenía prueba, de que hay elementos de eso precisamente en el proceso que hubo aquí insurreccional. Están en todas partes, no les preguntes tú por qué aquí, no sé. Están aquí porque les puede servir mañana o porque es una forma de atacar al odiado enemigo, directa o indirectamente, a veces de la manera más indirecta. ¿Por qué tenían que en Buenos Aires volar un recinto judío, los iraníes, hace años atrás? ¿A título de qué? Bueno, el odio no tiene razones. Donde puede pegar, pega, Nicole. Donde puede hacer daño, daña. Si no es acá, será allá. En fin, es una peste a nivel mundial que no sé cómo va a terminar. Yo espero que algún día se cauterice esa peste y va a tener que cauterizarse con cauterio, no me cabe ninguna duda. Pero en fin,
sí, y tú
déjame, perdón, Nicole, pero estamos ya llegando al final, así que les quiero recordar la Academia de Música Gigena, en la dirección que ustedes ven, que les ofrece la primera clase gratis, una clase completa, no 5 minutos, una clase completa del instrumento que ustedes prefieran, piano, guitarra, saxofón, flauta, contrabajo, lo que ustedes quieran estudiar, una hora completa de clase online para que ustedes vean lo bueno que es y si se interesan, si se entusiasman, se matriculen. No olviden el detergente que usa vuestro servidor, la O Club. Uno para la vajilla, otro para la ropa, ambos son biodegradables, ambos son hipoalergénicos, ambos son respetuosos con el medio ambiente porque los envases son reciclados y ambos son muy cómodos porque se los llevan a la casa. ¿Qué más se puede pedir? Y no olviden espacioajedrez.com, donde Pablo Tolosa, que ya definitivamente está desahuciado, está loco, sigue regalando estos cursos que en cualquier parte del internet usted los encuentra a cientos o miles de dólares. Aquí es gratis. Usted compra cualquiera de estos artículos que son en sí mismos buenos y recibe membresías que le permiten pedir estos cursos de ajedrez, muchas horas de clase con documentos gratis. Gratis, gratis. Y ya estamos llegando al final. Te doy un minuto si quieres otro punto de análisis más, pero no más que eso.
No, el tema famoso de, y digo famoso porque hartos habló de la penetración de Hezbollah en algunos grupos terroristas, hay informaciones de inteligencia en las cuales plantean cómo Hezbollah ha sido experto en enseñar el concepto de guerra simétrica.
Simétrica.
Porque muy distinto tiene que ver enfrentarse ejército con ejército a cuando tú quieres preparar una insurrección o quieres enfrentarte a un gobierno que tiene un ejército o a un país que tiene un ejército y tú no tienes un ejército. Y ellos, al parecer, desde la penetración en Latinoamérica, han instruido y han formado a las guerrillas, como por ejemplo a la FARC, en este ámbito de las guerras asimétricas y cómo poder enfrentarse. Y es parte
Nicole, asimétrica.
Asimétrica. Asimétrica. Y es parte de una trama que aún está por conocerse de el estallido de octubre del año 2019. Y el último dato, ¿tú sabes quién abrió la embajada chilena, reabrió la embajada chilena en Irán, no? Michelle Bachelet.
Ah, por supuesto.
El gobierno. El segundo.
Michelle Bachelet.
Así
¿Qué más
es.
Se puede esperar de doña Michelle Bachelet? Es una devota comunista, por algo fue a China a besarle la mano a Xi Jinping, a aceptar todo su lenguaje, se desprestigió en forma absoluta, y hoy día me decía mi mujer, mira lo que dice Vivanco, este de los de Right, Human Right o algo así,
Human Right Watch.
Pero Vivanco fue suave, habló de que no había sabido Bachelet ubicarse en su lugar como funcionaria de los, y seguía actuando como diplomática o presidenta, no. Eso es una forma suave de Vivanco protegerse el popó. Sabía perfectamente lo que hacía. Sabía que tenía que hacer su papel como comunista. Eso es todo. Lo que pasa es que es un papel que uno no espera de una funcionaria internacional, pero ella es comunista antes que nada, así como, no sé, un talibán musulmán es talibán antes que nada, y tenía que ir a lavarle la cara a Xi Jinping como lo hizo con Maduro. Nada raro. Y ahora sí, estimados amigos, se acabó el programa. Por pura casualidad quedé con la última palabra. No, una broma. Y eso sería todo, estimados amigos. Mañana continuamos. Ya estoy saliendo de mi resfrío. Gracias a la gente que todavía me manda cariño y todo, como si yo estuviera ya por poco menos que por parar las chalas. Era un resfrío nomás, no exageremos. Ya, y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta mañana.
Estén muy bien. Chao, chao.